Ahora sí, ya vamos a saludar a nuestra invitada, doña Ana Pastor. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos muy agradecidos de que esté con nosotros en un día que es muy especial. Decía yo que es un día histórico por varios motivos. Uno, porque vamos a asistir por primera vez a un discurso de investidura de un candidato que no ha ganado las elecciones, y en segundo lugar, porque vamos a asistir al discurso de un candidato que seguramente va a salir del Congreso de los Diputados el próximo viernes, tal y como entra ahora, es decir, sin estar vestido de presidente del Gobierno. ¿Qué es lo que espera de usted del discurso de esta tarde de Pedro Sánchez?
Bueno, en primer lugar, yo creo que todo lo que sucederá en el Congreso en las próximas horas y en los próximos días es una gigantesca tomadura de pelo a los españoles. Si tuviera que resumir lo que ocurriría o lo que va a ocurrir, hablaría de un gigantesco fracaso y una enorme pérdida de tiempo para todos. Lo sucedido ayer ya era en sí mismo un enorme fraude a la ciudadanía, pero el señor Sánchez lo sublimó convirtiendo una interminable impostura en una burla a sus afiliados, a sus socios, y sobre todo de Podemos y al resto de los partidos al que realizó una propuesta alternativa. No quiero ni pensar lo que se habría dicho del PP si Mariano Rajoy se hubiera presentado a una investidura con 130 votos y 24 horas antes de comenzar el debate le hubiese dicho a 100 diputados con los que apenas se había sentado durante un mes que quedaban unas migajas para pactar a cambio de su voto. Ni le quiero ni contar si el PP hubiera hecho votar un pacto a sus militantes y con el resultado caliente hubiese ofrecido un acuerdo distinto al que se había votado a otros partidos. No lo sé, pensando en o parafraseando al título de la célebre novela, lo que va a ocurrir es la crónica de una estrepitosa derrota anunciada.
Sin embargo, señora Pastor, todavía hay muchas voces que siguen diciendo que el que ha metido la pata, de alguna manera, ha sido Mariano Rajoy, que el que tenía que estar sacándose la foto hace unos días con Albert Rivera tenía que haber sido Mariano Rajoy, que el que tendría que haberse presentado a la investidura es Mariano Rajoy y que desde el momento en que decidió, no sé si dar un paso atrás, pero sí por lo menos dar un paso al lado, no cabe ya la posibilidad de aceptar las críticas de un Partido Popular que ha rechazado presentarse a una sesión de investidura.
Bueno, a lo largo de estos últimos 70 días hemos asistido a que lo blanco han querido que pareciera negro y lo negro blanco. El presidente Rajoy, el mismo día, al día siguiente de las elecciones, el día 21, ofreció a los partidos constitucionalistas, al Partido Socialista y a Ciudadanos, les ofreció una gran coalición constitucionalista para sacar adelante pues las grandes reformas que necesita España, además con 200 y pico votos en el Congreso de los Diputados, se podrían abordar reformas en profundidad y de calado, y el señor Sánchez el día 23, en aquella reunión que duró apenas unos minutos, le dijo con toda rotundidad a quien había sido el que mejor resultado había tenido en las elecciones, a Mariano Rajoy y al Partido Popular, que no quería saber nada de nosotros. Es decir, es el señor Sánchez desde el primer momento el que dice no. Y el presidente Rajoy lo que hace es un acto de responsabilidad política. La investidura, como su propio nombre indica, es ir al Congreso de los Diputados a ser investido presidente del Gobierno. Y el presidente Rajoy no tenía los apoyos, desde luego, tenía muchos más votos en contra que votos a favor, o sea, que tenía, pues como usted sabe, a todos o la inmensa mayoría de los partidos que no le iban a apoyar. Y en ese acto de responsabilidad es lo que dijo, mire, de ninguna de las maneras. Y no puedo estar ahí. Pero el presidente Rajoy sigue a día de hoy extendiendo la mano y diciéndole a los partidos, al Partido Socialista y a Ciudadanos, el Partido Popular está aquí y quiere lo mejor para España, y lo mejor para España es continuar con las reformas que se han puesto en marcha, es generar empleo, es generar riqueza para que se puedan pagar las pensiones, para tener un buen sistema sanitario, mejorar todo lo que podamos la educación. Esa es la política real que necesita el país. Y por lo tanto, pues ahí sigue el presidente Rajoy, desde luego, tendiendo la mano para que se pueda, desde luego, llegar a un acuerdo, como le digo, una gran coalición.
Sin embargo, fíjese, señora Pastor, da la sensación, o por lo menos se está trasladando a la opinión pública, la sensación de que esto es una cuestión ya no tanto de programas, porque es verdad que el Partido Popular ha dicho que estaría dispuesto a sentarse a hablar con el Partido Socialista y a modular de alguna manera algunas medidas que al Partido Socialista no le gustan. Y seguramente el Partido Socialista haría lo mismo si ustedes apoyasen la investidura de Pedro Sánchez. Por lo tanto, la sensación que tenemos es que aquí es cuestión más de sillas, es decir, quién ocupa la presidencia del gobierno que de otra cosa.
Bueno, yo primero de todo decirle que lo que no parece de recibo es que el segundo partido, por cierto, el señor Sánchez, que en la circunscripción donde se ha presentado ha sido el cuarto, ¿no? El segundo con el cuarto y decidan que no hablan, que no le dirigen la palabra y que no quieren nada con quien ha ganado las elecciones. Yo creo que esto es, hay que echar un vistazo simplemente a las instituciones europeas o a los países europeos y no veo por ninguna parte la excepción de Portugal. Pero bueno, yo creo que ahí la aritmética es bastante diferente. Por eso estamos hablando que no hay una fragmentación, desde luego no hay independentismo como lo tenemos aquí, no hay quien va contra, desde luego, lo básico que es la igualdad de los españoles y la soberanía nacional. Desde luego no veo a ningún país europeo o a la propia Unión Europea, donde usted sabe que hay un presidente del gobierno europeo que es del partido más votado, la presidencia del Parlamento es del segundo partido y así suma y sigue. Pero o lo de Austria o lo de la propia señora Merkel en Alemania, ¿no? Donde está apoyada, como sabe, por el segundo partido. Desde luego, abiertos en todo momento hemos estado a la gobernabilidad y ahí seguimos. Desde luego, lo que no se puede es engañar a la gente y, como le decía, y a una investidura hay que ir con los votos para uno ser investido, desde luego, presidente. Lo que no se puede es hacerle perder el tiempo a la gente y encontrarnos hoy, después de todo ese, si me permiten, circo mediático con rueda de prensa va, rueda de prensa viene, hoy digo una cosa, mañana digo la contraria, hoy digo una cosa con respecto a los temas fundamentales y mañana cambio, como se hizo ayer, y dice, no, espera que ahora para Podemos ya voy yo diciendo otra cosa. Fíjese el esperpento que es que desde el día en que se firma el acuerdo parecería que una parte de ese socio por adhesión, que es Ciudadanos, se dirige al PP por carta, eso sí, para pedir su adhesión, y por el otro lado le están pidiendo la adhesión a Podemos. Parecería que ese documento de 60 páginas es omnicomprensivo de todas las ideologías y de todas las propuestas políticas de 360 grados. Y eso, como todos sabemos, es imposible, ¿no?
Mariano Rajoy sí ha dicho que si Pedro Sánchez no lo consigue, él se va a poner manos a la obra a partir del próximo día 5, es decir, va a intentar de nuevo concitar apoyos para presentarse una investidura. Por lo que usted está diciendo ahora, si Mariano Rajoy no consiguiera esos apoyos, ¿tampoco se presentaría a una sesión de investidura o se presentará sí o sí?
Bueno, eso vamos a ver cómo se van produciendo los acontecimientos. Nosotros siempre hemos defendido, desde luego, el hacer o el intentar hacer una gran coalición. Y lo último que nos gustaría es que hubiera unas nuevas elecciones, ¿no? Yo creo, yo soy miembro del gobierno, yo sigo trabajando todos los días, aunque soy ministra en funciones, y el Estado sigue funcionando en este país. Nosotros desde temprano y le diría 24 horas seguimos ahí preocupados de que las carreteras estén expeditas, preocupados de que funcione el ferrocarril, preocupados de que las obras públicas sigan adelante, preocupados de que la política de vivienda se siga consolidando. Es decir, el país sigue funcionando porque lógicamente, aunque estemos en funciones, no se pueden hacer leyes y otro tipo de cosas, pero lo que llama la gente la gestión ordinaria. Y esto de funciones es seguir trabajando todos los días y le diría pendiente de que todo funcione perfectamente, pero es verdad que se necesita un gobierno estable, que ve lo que está pasando con los propios inversores que tienen, bueno, empiezan a tener preocupación, como no, de cuál va a ser el futuro, y lógicamente España lo que necesita es mucha confianza, necesita desde luego que haya mucha inversión y necesita mucha inversión de como sabe, de como ha habido hasta ahora, de todos los países del mundo, y para eso, para recuperar la confianza, desde luego se necesita un gobierno estable y con una política económica y social muy clarita, no una política de, lo dijo ayer el líder de Podemos, de corta pega, ¿no? Y espera que a ver qué te interesa a ti, que te doy un trocito y al otro. Todo eso no es serio. Yo creo que lo que ha quedado patente es que desde el Partido Socialista, el señor Sánchez concretamente, pues nos ha tomado el pelo a todos.
Bueno, para que haya gobierno hay que llegar a acuerdos. No hay otra, porque las matemáticas dicen esto y las urnas lo que han decidido es esto. Y seguramente si fuésemos a unas nuevas elecciones nos encontraríamos con un resultado muy parecido, por lo menos con una aritmética exactamente igual de complicada. Al final no estamos, señora Pastor, ante un problema de personalismos, es decir, no se alcanzan acuerdos, primero porque es verdad que hay partidos que son antagónicos, como es el caso del Partido Popular y y Podemos, por sus propios programas electorales, sobre todo por el programa económico, por ejemplo. Pero también es verdad que Pedro Sánchez ha demostrado una clarísima antipatía hacia Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tampoco me da a mí la sensación de que está encantado con Pedro Sánchez. Y el propio Albert Rivera también ha hablado de la posibilidad de hablar de una manera más tranquila y con más posibilidades con un Partido Popular sin Mariano Rajoy. Al final, ¿no va a ser imprescindible cambiar algunos nombres para poder llegar a acuerdos?
Bueno, yo creo que algunos tienen algunos problemas, pero no lo tiene el PP. El liderazgo de Mariano Rajoy es indiscutible y no discutido en mi partido, sobre todo porque, fíjese, es el presidente que ha cambiado el curso de las cosas en España, que ha logrado que un país en una fuerte recesión hoy esté creciendo como uno de los países europeos que más crece, que se destruía empleo a miles todos los días y hoy se crea empleo todos los días, que debíamos, como usted sabe, y las facturas estaban en los cajones y los proveedores no podían cobrar. Y hoy afortunadamente hemos hecho un plan, como usted sabe, y se ha hecho, por ejemplo, una reforma laboral que ha dado unos resultados extraordinarios y además ha ganado las elecciones. Es verdad que nos hubiera gustado por mucho más, es verdad que el desgaste de gobernar ha sido gobernar. Yo he formado, como sabe, parte de otro gobierno a principios del 2000 y nada, nada tenía que ver aquello con lo que yo me encontré, por ejemplo, en mi ministerio con más de 5.000 millones de euros de facturas sin pagar y una deuda de más de 42.000 millones. O sea, ¿qué le quiere que le cuente?
Sin embargo,
Pero
señora Pastor, usted sabe que hay, según las últimas encuestas que se han ido publicando, que hay un porcentaje muy alto de los propios, entre los propios votantes del Partido Popular, que verían bien que Mariano Rajoy dejase el paso a otro candidato o a otra candidata. Usted sabe, y hoy mismo aparece en algún medio de comunicación, que su nombre, el suyo, el de Ana Pastor, parece que toma fuerza como persona de consenso.
bueno, yo lo que le puedo decir es que, desde luego, yo a mí todo eso que veo de vez en cuando y que cuenta la gente por ahí, no sé quién lo dirá o quién lo contará, porque desde luego yo estoy siempre con personas de mi propio partido y de toda España y desde luego si hay algo que tienen y que tenemos todos claro es que aquí hay un líder indiscutible que está, si me permite, y que ha consolidado un papel político en España, que es el presidente Rajoy. Y le iba a decir antes,
Sí,
perdón si me extendí,
nada.
que sin embargo hay algunos que han tenido tal crisis y tienen tal crisis de liderazgo, estoy hablando del señor Sánchez, que como usted sabe, toda la estrategia que ha elaborado, muy elaborada, pero ya sabe que la estrategia a veces, si es además demasiado elaborada, es cuando más se nota, ¿no? Y es primero, tuvo el rechazo de los líderes territoriales y tuvo que ir a esta salida, que era la consulta a los militantes, una consulta que además no se le preguntaba lo que se supone que se le estaba preguntando, lo cual también tiene gracia, y al día siguiente se toma el pelo. Perdón, yo no, nunca me meto en la política de otros partidos, pero en el momento en el que estoy, yo creo que es la primera vez que con toda claridad digo que me sentiría muy frustrada si fuera una militante de su partido, porque lógicamente se le dice una cosa que no se sabe muy bien lo que están opinando el sí o el no, y a continuación se ofrece otro pacto a otro partido que se llama Podemos. Claro, esto ya es, y luego hay a la marea y a no sé qué, no sé cuánto. Simplemente pienso qué pueden pensar los militantes. Ahí ha habido una crisis, hay una crisis. Y sobre todo porque, fíjese, el señor Almunia, con un resultado muchísimo mejor a los 3 días, se fue. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? En mi partido, todos, desde luego, tenemos la confianza plena en el líder, que es el presidente Rajoy, pero sobre todo no porque seamos más cercanos a él, como soy yo que llevo 20 años trabajando a su lado, no, no, sino por lo que ha hecho por España, por la gran labor que ha hecho, porque es un líder sólido y con una gran experiencia política. Ahora ya sé que se ha puesto de moda esto de que lo más importante en política es no haber hecho nunca nada en tu vida, lo cual es impresionante, ¿no?
Hombre,
O sea,
desde luego.
yo pensé que igual que en la medicina, yo soy médico, o igual que en la arquitectura, o en la ingeniería, o en cualquier oficio, lo que se requiere es gente con experiencia, pues ahora no, ahora resulta que me he enterado que aquí si quieres ser algo en la actualidad política, no en la política, en la actualidad política tienes que ser un tipo que no has hecho nunca nada en tu vida.
No, le voy a decir que es encomiable, desde luego, esa fidelidad que tienen el aparato del partido con quien es en estos momentos su líder, que es Mariano Rajoy. Pero también es verdad que en política hay que escuchar a las bases. Si ya hay voces o muchas voces que dicen, hombre, que hay que mover algunas caras, no solamente estoy pensando en Mariano Rajoy. Y veo que mis compañeros de mesa le van a seguir preguntando por esto, así que les voy a ceder la palabra, pero estoy pensando también en otras personas que han sufrido un serio desgaste y que, sin embargo, su partido, el Partido Popular, se empeña en seguir colocando en lugares estratégicos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Rita Barberá, que dentro de su propio partido ya ha habido voces que le han pedido que se aparte porque está dañando la imagen del partido, independientemente de si ha hecho bien las cosas o mal las cosas, pero es cierto que daña la imagen del partido. O estoy pensando en Celia Villalobos, a quien también se le acusa de, en fin, ser un lastre para el partido más que un activo. Y en ese grupo, pues hay quien mete también a Mariano Rajoy.
Bueno, yo le insisto en que yo soy del PP y soy militante también. En este momento estoy en un cargo de responsabilidad, pero soy militante de base. Llevo muchos años, hablo con toda la gente de mi partido. El fin de semana estoy en casa en Pontevedra y lo que me dicen los militantes y todos es qué gran labor ha hecho el presidente Rajoy y qué bien lo está haciendo, qué responsable es y va a quedar más en evidencia todavía lo que es Mariano Rajoy, creo que en el día de hoy, cuando todos, hoy y mañana, mejor dicho, mañana, ¿no? Cuando todos los españoles vean que hemos asistido pues, a una gran representación teatral. Le insisto y le repito, en el Partido Popular no hay, desde luego, ni una duda de que el presidente Rajoy es un gran líder y, desde luego, yo siempre digo que está a unos cuantos escalones por arriba de muchas personas, y especialmente de personas como yo. Hemos aprendido mucho de él, es una persona honorable, es una persona trabajadora, es un gran dirigente político y, desde luego, pues yo lo que puedo decirle es que todo el partido está detrás de Mariano Rajoy.
Eh, Esther, Esther Jaén.
Buenos días, señora Pastor.
Buenos días.
A ver, yo con respecto a la opción esta de que usted es una persona de consenso y que hay ojos que le miran, etcétera, simplemente decir que a mí esa opción me encanta, pero prevenirla de quienes cuenten eso en su partido, porque nunca se sabe si te asoman para que te vuelen la cabeza. De todas maneras, le digo desde mi punto de vista, y usted lo sabe que tengo debilidad, me parece una gran opción. Siempre que se tenga en cuenta que Mariano Rajoy es el líder y que en caso de repetirse las elecciones tendría que ser el candidato, digo yo. Y antes de que me conteste a esto, que supongo que me va a decir que sí, preguntarle para futuro, si hay unas elecciones, se repiten en junio y los resultados vuelven a ser los mismos, entonces, ¿cómo se desbloquea esto? Porque eso sí que admiten algunos compañeros de su partido, quizás encogiéndose de hombros y admitiendo que Mariano Rajoy es una persona que ha hecho el trabajo que tenía que hacer en estos años y que fin, que le ha tocado bailar con la más fea, me refiero a la crisis, y que probablemente sea injusto y que en todo caso la historia ya contará de cada uno, pero que la única forma para desbloquear esto ante estas posiciones numantinas fuera que Mariano Rajoy, después de esas hipotéticas elecciones, suponiendo que el resultado fuera de bloqueo, pues que diera un paso atrás y Pedro Sánchez quizá también.
Bueno, usted está
Es
hablando
mucho,
de.
es mucha futurología, perdón,
Es,
pero es que
sí.
estamos como estamos.
Bueno, con respecto a la primera parte de su intervención, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo solamente pienso que estos días son días propicios para que la gente escriba mucho y habla mucho, pero aquí ya tomándose las cosas en serio, desde luego me parece que no es de recibo. presentar o plantear alternativas cuando ya le digo que mi propio partido y desde luego todos los que llevamos muchos años con el presidente Rajoy vemos que el presidente Rajoy está, desde luego ya le digo, varios escalones por encima de la media en conocimientos, en saber dirigir un país, en dejarse la piel, en honradez, en honestidad y todo eso. Y eso es lo que configura un líder. Para mí es el líder indiscutible y para mi partido también. Y luego los comentarios, las cosas, hay gente que le puede chiflar estas cosas. A mí me horroriza. O sea, que quiero decir, porque cuando estoy hablando de algo tan serio como es el liderazgo de mi partido, y es desde luego el decir que Mariano Rajoy y el balance, que se habla muy poco de esto, y yo creo que es lo más relevante del presidente Rajoy, es lo que ha hecho por España, porque parecería que ahora partimos todos, como le decía antes, de que aquí el más mejor es el que no ha hecho nunca nada en su vida. Y dice, oiga, que algunos llevamos muchos años en la vida pública y hemos trabajado todo lo que hemos podido y hemos hecho las cosas que hemos podido para mejorar el país. Y parecería que eso no tiene ninguna relevancia. Y con respecto al futurible del que me habla, yo le insisto en lo que le decía antes, les decía antes, es que en este momento, desde luego, después de este circo, este teatro que estamos viviendo estos días, el presidente Rajoy va a estar ahí y va a intentar, desde luego, una gran coalición y lo que él ha defendido desde el primer día. También es verdad que en estos tiempos se lleva mucho el cambiar de opinión todos los días. Ya saben ustedes de esos líderes que dicen, yo nunca pactaré con nadie ni dejaré que otro sea presidente si no soy yo. Y luego dicen, no, me equivoqué y ahora digo lo contrario. Y ya sé que se lleva mucho cambiar de opinión todas las mañanas y todas las tardes y todas las noches. El presidente Rajoy no. Lo que pasa es que parece que es un defecto ahora, perdonen la ironía, de que uno ande cambiando todos los días de ideas, de documentos, de principios, de valores y que todo vale. Pues no, nosotros somos los de siempre, defendemos y nuestros electores, más de 7 millones de personas que nos han votado, y si hubiera elecciones yo voy a trabajar duramente, como siempre, para tener más apoyo y más respaldo, somos los de siempre.
Alejandra.
Sí, señora Pastor, si nos situamos ya en el día 4, damos por amortizada esta investidura de Pedro Sánchez, la tomamos como investidura fallida. Ese día Rajoy, Mariano Rajoy, ya ha manifestado que él volverá a intentarlo. ¿Qué puede cambiar? ¿Cree que tiene posibilidades de lograr los apoyos a partir del día 4?
Bueno, el presidente lo va a intentar y bueno, la vida es así de dura, ¿no? Vamos a intentarlo. Y desde luego lo que nos gustaría es que hubiera un poco de sensatez en el Partido Socialista, estoy pensando, y que pudiera haber una gran coalición.
Antonio Martín Bobón.
Sí, señora Pastor. ¿Qué opina usted de que hoy se ha conocido que el Grupo Banda se va de Madrid a hacer sus negocios en París?
Pues mire, el tema Banda lo conozco menos, conozco mucho más lo que se llama la Operación Castellana Norte, que como sabe he trabajado mucho a lo largo de estos años para que saliera adelante, porque como usted sabe es el área de Chamartín, de la estación de Chamartín, y la verdad que tengo una gran pena porque un proyecto que está culminado, pues por motivos políticos partidistas, está parado en este momento y significa un desarrollo tan importante como es, y como sabe, que un área de Madrid, yo creo que el área de expansión más importante de Madrid en este momento, y todo lo que es Chamartín, se convierta en el nuevo polo de desarrollo de Madrid, se mejoren los barrios de Fuencarral y de Begoña, que hace mucha falta, y todo el área, la parte que a mí me toca de la estación, es hacer una gran estación en Chamartín, porque con la entrada de la alta velocidad, como saben, en muchas más ciudades en este momento, Chamartín se va a convertir en lo que llamamos nosotros el hub cero de conectividad con Barajas, que saben que está a unos minutos de Barajas, y de toda la entrada de todos los trenes de alta velocidad de España. Y por lo tanto, pues me da muchísima pena que por motivos políticos desde el Ayuntamiento de Madrid esto esté parado.
Claro, le preguntaba esto porque hemos visto también 19.000 millones de euros nada más pasar las elecciones generales que han volado de España. Es decir, España no está precisamente para estas alegrías. Claro, ahora mismo este proceso de incertidumbre, es verdad que el gobierno en funciones sigue funcionando, pero la incertidumbre es letal para la economía española. Y hablamos menos, hablamos mucho de ruedas de prensa, de debate de investidura, etcétera, pero nos estamos olvidando que nuestro principal problema es crear puestos de trabajo.
Pues mire, solo la operación Chamartín eran más de 100.000 puestos de trabajo. Fíjese de lo que le estoy hablando. Y además mucho desempleo, no solo en la construcción, sino de forma definitiva. Y es algo que estamos perdiendo. Y es verdad que se están perdiendo, que muchas inversiones que podían estar entrando no lo hacen porque no saben qué va a pasar en el futuro. Por lo tanto, por eso es tan importante que haya pronto un gobierno estable y que dé certidumbre a los inversores. Y desgraciadamente hoy, mañana y pasado van a ser días de pérdida absoluta de tiempo.
Hay otras cuestiones que yo mencioné hace un momentito y que están siendo, en fin, muy cuestionadas hoy mismo. Tenemos noticias que nos llegan de Valencia donde están muy enfadados porque Rita Barberá se ha negado a comparecer ante la comisión del Parlamento valenciano. Ya sé que si le pregunto qué se comentan internamente dentro del Partido Popular de la actitud de Rita Barberá, usted, bueno, en fin, no me lo va a contar porque no sería de recibo, pero sí me da la sensación de que hay un cierto malestar. Ayer leí algún titular que de alguien del Partido Popular que decía, hombre, no teníamos que haber consentido que Rita Barberá diese la rueda de prensa que dio el otro día. ¿Se le va a pedir a Rita Barberá que deje su escaño en el Senado definitivamente?
La señora Barberá ya aportó en la rueda de prensa las explicaciones que ella entendió que eran las oportunas. Hay un secreto del sumario, no sabemos si se le acusa de algo, de qué se le acusa, y de hecho, como sabe, aún recordaba el presidente del gobierno hace pocos días, que hay en torno a 170 personas del PP que han sido imputados o acusados de algún delito y después o bien se han archivado sus causas o bien han resultado inocentes. Y personas, por cierto, muy conocidas, ¿no? Como el propio ministro José Manuel Soria o Pedro Antonio Sánchez, el que es hoy presidente de Murcia, o el presidente Juan José Imbroda. Y cuán injusto ha sido, desde luego, para todos ellos. Por lo tanto, tenemos que ser implacables con la corrupción, pero también hay que ser, desde luego, respetuoso y dejar a la justicia que actúe. Y cuando se producen juicios mediáticos, luego el afectado no se recupera nunca, como le hablo de estas 170 personas. Y por cierto, que me llama mucho la atención que no se hable de que la corrupción es de las personas y hay personas de muchos partidos, de los partidos políticos, de los que no se habla absolutamente nada. Por ejemplo, del Partido Socialista, que tiene en sus filas, y además personas relevantes, en la actualidad hay más de 300 cargos y es cargos del Partido Socialista y más de 1.000 personas relacionadas con este partido que están imputadas o investigadas.
Sin embargo, fíjese, a lo mejor llama más la atención cuando un partido toma medidas que cuando no las toma. Quiero decir, pues, en el Partido Socialista a lo mejor no han tomado medidas y esto ha pasado desapercibido. Pero es verdad que en el Partido Popular parece que hay dos raseros. Por un lado, han mandado ustedes al señor Gómez de la Serna al banco, en fin, al grupo mixto, y sin embargo da la sensación de que no se está utilizando el mismo rasero con la señora Barberá.
Bueno, yo hoy por la mañana leía que un diputado del Partido Socialista imputado por prevaricar se acoge al aforamiento de la Comunidad Valenciana y me llama la atención que nadie se hace eco de ello, nadie pregunta, nadie habla en este caso del aforamiento y está imputado ya por prevaricar y yo me pregunto, pero bueno, ¿y por qué pasan estas cosas en España? ¿Por qué solamente se habla? Ya le digo, entendiendo que yo llevo muchos años en política, ya sabe que la honradez es para mí va delante de todo, ¿no? Yo creo que en los equipos y en todo, lo primero honrados e inteligentes, ¿no? Pero desde luego la gente honrada es el gran valor en la política, pero yo lo que me gustaría es que haya un poquito de equilibrio en el análisis y que ya le digo, lo he leído esta mañana, diputado del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, imputado por prevaricar, se acoge al aforamiento y ni una sola palabra.
Sí, estando de acuerdo con usted en que evidentemente el que una persona tenga experiencia no quiere decir que le deshabilite para la vida política, como no deshabilita para ninguna otra vida profesional en España. Hombre, Yo lo que creo es que un partido que ha perdido en 4 años 13 millones y medio de votos, que ha permitido que se seccione, que se divida el centro-derecha como no ocurría desde los años 80, que ha perdido casi 70 diputados y que ha perdido mayorías absolutas en prácticamente la totalidad de España, municipios, comunidades autónomas y a nivel general, alguna responsabilidad política debe tener su dirección nacional. Y lo que he visto es que su dirección nacional, para lo único que se reúne, es para aplaudir y darse ánimos unos a otros.
Bueno, yo creo que eso es un poco injusto, ¿no? Lo que usted dice. Vamos a ver, primero de todo, el balance es que cuando alguien gobierna, como ha sido el Partido Popular, en las condiciones que le ha tocado al presidente Rajoy y a mí misma que he estado formando parte del gobierno, han sido años tan duros de toma de decisiones que, desde luego, el tomar decisiones y decisiones que a la gente, lógicamente, no le gustan, pues eso desgasta, como no. La corrupción ha hecho también muchísimo daño, como sabe, pero el balance de cómo hemos llegado hasta aquí también hay que ponerlo en esa balanza, ¿no? Ese balance, como le digo, de una España que estaba en una recesión profundísima y una España que está ahora mismo en crecimiento. Fíjese, cuando se le pregunta a los españoles por cómo ve la situación económica, va mejorando día a día. Se quejan, como no, de la situación política. No me extraña, porque miren qué situación estamos. Pero, por lo tanto, no nos extraña que tengamos desgaste. Ahora, lo que no me parece, y no coincido con usted, es que aquí seamos gente que nos dedicamos a aplaudirnos unos a otros. Nos dedicamos fundamentalmente, como sabe, a trabajar. A lo mejor hay que mirar a otros partidos y ser críticos con quien, por dar ruedas de prensa, cree que está mejorando el país.
Bueno, yo digo eso, señora Pastor, porque en una empresa se mide evidentemente su actividad por la cuenta de resultados, pero en un partido político la cuenta de resultados son los votos que se obtienen en las urnas. Y haber perdido 3,5 millones de votos, evidentemente, una parte importantísima de las personas que les apoyan en estos momentos no les apoyan. No es para verdaderamente que la dirección nacional siga la misma, y yo no he visto ninguna medida por parte de ustedes, salvo eso, aplausos y risas.
Bueno, pues yo le insisto que me parece que lo que usted dice es absolutamente injusto, porque la cuenta de resultados, usted habla de cuenta de resultados, la cuenta de resultados es, para mí, la importante, es la del país, de cómo va mi país. Cómo va mi país, que aquí se pagan las facturas, que tenemos un sistema sanitario público, donde tenemos cada día, pues como sabe, mejor tecnología, mejores fármacos, mejor sistema educativo.
Eso lo creen ustedes, los españoles que no les votan, ¿no?
Perdón, le estoy diciendo que tenemos en este momento, como le digo, una cuenta de resultado, y la cuenta de resultado está ahí para verse. Y también le digo con humildad que lógicamente que hemos tenido desgaste, pero lo que sí le puedo decir es que mi partido, las personas que trabajan en mi partido, en el gobierno, también pues nos hemos dejado la piel por esto, y que tenemos muchas cosas que mejorar, entre otras la comunicación, porque algo debe de pasarnos cuando a mí solo se me habla de unas personas que están presumiblemente implicadas en actuaciones no correctas, y sin embargo del resto no se habla nada. Cuando se habla de liderazgo en mi partido, que es indiscutible, y sin embargo tenemos ahí al lado a un lío de mucho cuidado dentro del Partido Socialista, y de eso no se habla nada. Lo que veo yo también es un poquito de sesgo en las opiniones.
Alejandra, la última.
Sí, señora Pastor, nos ha hablado usted antes de la gran coalición como casi la única salida a este bloqueo político. ¿Cree usted que con PSOE y Ciudadanos, con ese acuerdo que han sentado esas bases en estos días, está más cerca de esa gran coalición, o el paso que dio ayer Pedro Sánchez hacia Podemos, ese ofrecimiento de última hora, lo ha convertido en papel mojado y la gran coalición sigue estando muy lejos incluso después del día 4?
Bueno, lo de esta semana, ya, como le decía yo, es crónica ya de lo que va a pasar. Yo desde el primer día lo describí como una investidura fallida. Es decir, cuando tú te vas a una investidura con 130, pues ya sabes lo que hay. Es que te falla la realidad testaruda de las matemáticas, ¿no? Yo lo que pienso es que el señor Sánchez pues ha jugado un poco con la inocencia de algunos, ¿no? Me imagino, porque hay que ser muy inocente Para alguno lo que pasa es que la inocencia la perdieron ya, pero claro, tú no puedes estar diciendo que es que pactas 60 folios con un señor, hacer la consulta a tus militantes con ese acuerdo y luego al día siguiente no han pasado, o sea, calentito, decir, ofrecer un trocito más otros trocitos aislados a otro señor. Es decir, donde decías que no reformo la Constitución, reformo la Constitución. Donde decías que no hago la reforma laboral en profundidad, ahora hago la reforma laboral. Claro, esto es una cosa inaudita. Nosotros, el presidente Rajoy, va a intentarlo, como le digo, y va a intentar esa gran coalición, pero desde luego no tomando el pelo a la gente.
Por último, señora Pastor, ¿hasta cuándo puede funcionar este país con un gobierno en funciones? Quiero decir, usted misma como ministra en funciones, ¿hasta qué punto tiene capacidad de maniobrar y de seguir trabajando en su materia y hasta qué punto tiene las manos atadas porque, en fin, está en una situación provisional?
Lo que dice nuestro ordenamiento jurídico es que se puede hacer todo aquello que sea la gestión ordinaria de los ministerios. Y yo en mi ministerio, como sabe que es ministerio de gestión y tenemos un presupuesto aprobado, fíjese cómo nos ponían verdes, lo recuerda, cuando aprobamos el presupuesto y fíjese la estabilidad que ha dado el tener el presupuesto aprobado. Por lo tanto, nosotros seguimos, es un ministerio de, como le digo, de gestión. También hacemos normas, etcétera, y hay unas cuantas cosas importantes que había que sacar ya y que no se pueden, pero en el resto de la gestión y de seguir, como le digo, con los servicios públicos solo faltaría, etcétera, pues el tiempo que sea necesario.
Muy bien, pues doña Ana Pastor, ministra en funciones, le vuelvo a agradecer mucho que haya estado con nosotros en un día
Muchas
muy
gracias a
importante,
todos.
porque supongo que la dirección del partido, en fin, tendrá que reunirse y analizar y ver cómo se va a responder a ese discurso de investidura que vamos a escuchar esta misma tarde de Pedro Sánchez. No tiene que coger usted ningún avión, ¿no? Próximamente. Le digo porque,
Lo
hombre,
dice por el
por
rayo,
el
¿no?
rayo, le cae un rayo encima, claro, esto, en fin, es preocupante. Sí.
Ya es la segunda vez, ¿eh? Pero
Por eso.
ya sabe que los aviones le pasa como a los coches, ¿no? Que es el sitio donde uno puede estar más tranquilo, ¿no? Ante un rayo. Pero la verdad que fue un susto bastante gordo el que nos dimos el otro día, que estaba un tiempo tremendo, cuando estábamos ya llegando a Vigo y me preguntaba qué dijo la gente, ¿no? Y dije yo, nunca escuché un silencio tan largo que aquel silencio, ¿no? Del susto que tenía todo el mundo.
Por cierto, sí le quiero felicitar por lo bien que ha funcionado el operativo de carreteras, ¿eh?
Muchas
Estos
gracias.
Días donde ha habido una situación muy complicada, este fin de semana que nos ha caído la mundial directamente en muchas carreteras, sobre todo en su tierra y en algunas también aquí de la Comunidad de Madrid, donde no se han producido esos atascos y esa paralización que vimos en tiempos de la señora Madalena Álvarez, por ejemplo, ¿no? Me acabo de acordar, me viene a la cabeza. Así que enhorabuena porque, a pesar de todo, pues este país sigue funcionando.
Yo
Muchísimas
creo, yo creo
gracias.
que hay que dar las gracias también desde aquí a los cientos y cientos de personas que todo el fin de semana, lo digo porque yo he estado con él, ya se puede imaginar, pendiente en todo momento de los kilos de fundente, de las toneladas de sal, de lo que, y tanta gente que no ha estado, pues que ha estado 24 horas ahí trabajando.
Muy bien, pues muchísimas
Gracias
gracias,
a
don
todos, a
Ana Pastor.
Alejandra, a todos, a Esther,
Y Antonio.
y a Antonio. Gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima.